Te voy a hablar ahora de microorganismos. Los microorganismos como bacterias, hongos, virus, ellos compiten y cooperan de forma natural en la naturaleza para su supervivencia. Pero ¿en qué medida les perjudica el estrés ambiental al que se ven sometidos por cambios, pues el calentamiento de la tierra, el aumento del nivel del mar, la contaminación atmosférica? En ese trabajo, en este asunto, está trabajando un grupo de científicos de la Universidad de Málaga y entre ellos se encuentra el investigador del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga, Ignacio Melero. Profesor, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal?
Aclarar lo primero, que los microorganismos son todos necesarios, ¿no? Que cuando hablamos de virus siempre asociamos el virus a problemas, o sea, el coronavirus, en fin, no nos gustan los virus, pero hacen falta también los virus, entiendo, y las bacterias y los hongos. Todo el mundo tiene aquí una misión en la naturaleza, ¿no?
Claro, es que hay una concepción negativa de que los microorganismos son malos y que nos van a matar, ¿no? Y sobre todo desde el COVID han tenido mala fama, pero si nosotros estamos vivos y estamos aquí y vemos la Tierra como es y tenemos aire, en gran medida es por los microorganismos. Tenemos microorganismos en nuestro estómago, los microorganismos, muchos realizan fotosíntesis, son los principales productores primarios, en fin. Que yo siempre digo, como dice el libro El Principito, lo esencial es invisible a los ojos, y en este caso los microorganismos son esenciales aunque no los veamos.
Claro, porque
y no son todos malos.
No son todos malos. Nosotros, ¿no?, tenemos billones y billones de bichitos en la piel, en la boca, en los ojos. Eso que se ha puesto ahora de moda, hablar de la microbiota. En todo caso, profesor, ¿cómo afecta ese estrés ambiental del que hablaba al principio a estos microorganismos, a estas cosas tan pequeñísimas?
Pues mira, es una pregunta muy amplia y que darte una respuesta muy concreta, como todo, es muy complicado. Pero lo que nosotros estamos viendo es que cada vez el estrés lo que produce es una disminución de la tasa de crecimiento de los organismos, de estos microorganismos. Esto, por ejemplo, es positivo si estos microorganismos son malos, como por ejemplo bacterias que nos hacen daño en nuestro estómago. Entonces, en ese caso es bueno, ¿no? Pero en el caso de microorganismos que producen, por ejemplo, fotosíntesis o producción primaria y nos dan oxígeno, pues es bastante malo. De tal manera que el estrés, lo que está produciendo en general son disminuciones de tasa de crecimiento de los microorganismos, y eso tiene diferentes efectos desde el punto de vista humano y en función del microorganismo con el que estemos trabajando.
Claro, menor tasa de crecimiento. Si es de los malos, pues no nos pasa nada, pero si es de los buenos, tenemos ahí el problema. Estáis trabajando en lo que llamáis el rescate evolutivo, una adaptación genética rápida que permite a los organismos evitar la extinción en situaciones críticas. Exactamente, ¿este trabajo de investigación en qué consiste?
Exacto. Nosotros lo que queríamos averiguar o queríamos saber era, cuando dos microorganismos están en el medio ambiente, están comunicándose entre sí, comunicándose, no hablando, pero compartiendo recursos, ¿vale? Entonces nosotros queríamos hacer una simulación en el laboratorio y decir, bueno, si dos microorganismos, uno depende del otro, ¿cómo eso le va a afectar a su posibilidad de que ocurra rescate evolutivo? Es decir, ¿de qué se adapta al medio? Si yo tengo un compañero, ¿cómo eso me va a afectar a mí a que yo me adapte, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta fue que, curiosamente, los microorganismos lo que hacen es separarse unos de otros. Aunque empiecen ayudándose entre sí, el estrés provoca que rompan esa cooperación y acaben peleándose. Y uno extinga al otro.
¿Uno se come al otro, por así decirlo?
No se lo come.
Bueno, sí,
pero no se lo come, pero le deja sin comida.
Y eso es una alteración que no debe ser buena, claro.
Exacto. Sobre todo, estas comunidades microbianas muchas veces, pues por ejemplo, nos ayudan a hacer la digestión o se utilizan en procesos biotecnológicos. De tal manera que uno de los consorcios actúan, los dos microorganismos actúan a la vez y son esenciales para que la función ocurra. Si un organismo, debido a un estrés, elimina, digamos, al otro, esta función que realiza la comunidad deja de realizarse y, por lo tanto, tenemos un problema. Ya sea a nivel biotecnológico o a nivel intestinal, por ejemplo, pues tendremos problemas intestinales. Ignacio. Depende del tipo de estrés.
Estamos hablando con Ignacio Melero, él es investigador del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga. Ignacio, este trabajo de investigación, ¿qué aplicación? No sé en qué punto estáis, si ya estáis terminando, si estáis empezando, en mitad, y sobre todo, ¿qué aplicación puede tener en un futuro?
Sí, pues mira, este trabajo lo realicé yo durante mi periodo postdoctoral. Que estuve en la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego estuve en el Centro de Biotecnología en Madrid. Y este trabajo está ya publicado y es ciencia básica, ¿vale? Es decir, nosotros no buscamos ahora mismo ninguna aplicación, simplemente queríamos ver el comportamiento de estos microorganismos, ¿no? El siguiente paso y el follow-up de esto es llevarlo a comunidades más grandes, de 5, 6, 7 microorganismos, e incluso microorganismos que tienen que producen fotosíntesis o que tienen interés biotecnológico. De tal manera que todavía no hemos, yo justo acabo de llegar a Málaga hace un mes, no hemos tenido tiempo de arrancar, pero el siguiente objetivo es trabajar con comunidades microbianas que realizan procesos biotecnológicos importantes, como puede ser la descomposición de alguna contaminante, y ahí estamos. Arrancando.
¿Cómo se trabaja con microorganismos en un laboratorio? O sea, imagino cuando se hace alguna prueba con un ratón, pues está el ratoncito en la jaula, lo sacan, le pondrán lo que sea o lo pondrán a hacer ejercicio, lo irán analizando. Eso lo entiendo, con un ratón que lo coges, lo pones y lo vuelves a la jaula. Pero con comunidades de microorganismos, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo lo
Pues mira,
identificas?
nosotros trabajamos en cultivos, hay dos tipos de cultivos, tenemos los cultivos líquidos y los cultivos sólidos. Los cultivos líquidos nosotros preparamos un medio que es como agua y en ese agua crecen los microorganismos y nosotros podemos controlarlos. Podemos ver cuán rápido crece, cómo se distribuyen, tenemos microscopios, pipetas, es decir, con eso trabajamos en cultivos líquidos. Y luego también lo podemos ver a simple vista, plaqueando. Tenemos las placas de agar, que son placas circulares donde nosotros ponemos una gotita de líquido y ahí crecen colonias, que son unidades circulares donde podemos ver los microorganismos y de distintos colores, en fin, se pueden identificar fácil. Y es uno de los iconos de WASS. Es una placa de Petri, pues ahí crecen los microorganismos.
Yo, por ejemplo, en casa cultivo kéfir. Por lo tanto, puedo decir que soy científica. O sea, yo kéfir con leche, eso al final es un hongo, ¿no?
Sí, ya. A ver, yo no diría que era científica, pero bueno, pero sí que utilizas cosas, ¿no? Es decir, un científico no solo crece cosas en el laboratorio, sino que también pues, analizamos datos, planteamos hipótesis y tal. Pero sí es cierto que yo digo que, mira, trabajar en el laboratorio para mí es como trabajar en la cocina, es como cocinar, pero al final nos comemos. En la cocina nos comemos las cosas y en el laboratorio no. Esa es la diferencia, pero sí.
Bueno, cada mañana que alimenta mi kéfir, me acordaré de Ignacio Melero y de ese trabajo de investigación que están realizando en la Universidad de Málaga. Él ya, en este caso, el trabajo terminado, pero con nuevos proyectos. Ignacio Melero, muchísimas gracias. Enhorabuena por la labor de investigación que se realiza, en este caso, en el Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal. Gracias, enhorabuena, gracias.
Gracias, hasta luego.